en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Es un día que dedicamos al mundo de los autónomos, un mundo que parece, siempre se dice que el autónomo no se puede poner enfermo y sin embargo nos llegan noticias sobre los riesgos a los que se someten aquellos trabajadores, da igual el contrato que tengan, que desarrollan su labor por encima de las 55 horas semanales. Son más propensos a ictus, a infartos y a otro tipo de dolencias. Hoy lo vamos a comentar porque nos cuadra bastante con este día que dedicamos a las autónomas, porque tenemos nuestra mesa de autónomas y también pues tienen que conocer que muchas veces esas largas jornadas de trabajo, ese menor descanso que otros colectivos, pues les puede afectar seriamente a la salud, por si tenían alguna duda sobre ello. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y le tenemos aquí presencialmente, ha hecho acto de presencia. Javi García, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Encantado de verte, por fin. Sí. La cara, que nos escuchamos todos los días, pero vernos hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Pues mucho. Más en un estudio.
Eso es, en un estudio de radio yo creo que todavía, bueno, desde el año pasado, desde antes de el confinamiento y estas cosas, ¿no?
Mi último día, 14 meses después.
Claro, 12 de marzo.
De marzo.
12 de marzo. Pues el 13 ya...
Y el 14 fue la declaración del estado de alarma.
O sí, sea sí, sí, el 13 sí. No tuvimos programa. O sea que todo se unió para que desde entonces no estuvieras aquí. Pero bueno, esto ya es una señal de normalidad, aunque mañana lo mandamos otra vez para casa. No os vayáis a creer que va a estar
Es una excursión,
aquí
24 horas y ya
está. Eso es. Por circunstancias de la producción, como los ERTE.
Cosas del directo.
Eso es. Bueno, pues vamos a recordar las redes sociales, que allí buscamos la compañía de los oyentes, ya que no les tenemos aquí en los estudios.
Y nos pueden seguir, por supuesto, en las redes sociales. Estamos en Twitter, nuestro perfil es @MadridTrabajaOM y también estamos en Facebook, allí nos encuentran los oyentes simplemente buscando el nombre del programa Somos Madrid Trabaja.
Y vamos con las ofertas de empleo, que también es nuestro punto de partida cada día, que comenzamos con 20 vacantes de operarios de almacén.
Para trabajar en el centro de trabajo de Amazon, ubicado en el municipio de Illescas, está en Toledo, pero está muy cerquita de nuestra región.
A nada de Parla.
Nada, nada, unos kilómetros. El único requisito es tener disponibilidad horaria para trabajar de lunes a domingo, aunque también se valora experiencia en el sector logístico. Los contratos son temporales a tiempo completo.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte convoca 11 plazas de técnicos conductores del servicio de emergencias.
Hasta el próximo 14 de junio se puede presentar la solicitud. Los aspirantes deberán tener el título de formación profesional de grado medio de técnico en emergencias sanitarias o un grado equivalente, además de los permisos de conducir tipo B y C. El proceso de selección será mediante una fase de concurso de méritos. Se valoran los aportados profesionales y académicos.
Y luego en Primar, la cadena irlandesa de ropa que ofrece prácticas para 48 universitarios.
Ofrecen la oportunidad de hacer carrera profesional a aquellas personas graduadas en comercio, ADE, económicas o empresariales. Además, se requiere disponer de movilidad nacional. Se encargarán del correcto funcionamiento del departamento y de los clientes, así como la optimización de la gestión del stock. Los contratos son en prácticas y la jornada es a tiempo completo.
Cuando hablamos de departamentos, estamos hablando de tiendas. En San Chinarro buscan a técnicos contables.
Para la contabilidad, facturación, coordinación con gestoría, para contabilizar nóminas y balances de cuentas, entre otras gestiones. El contrato es temporal por sustitución de maternidad, pero con opción después de pasar a la plantilla. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, esto de lunes a jueves, y de 9 a 3, jornada más reducida los viernes. El salario oscila entre los 25.000 y 30.000 euros brutos al año.
El Ayuntamiento de Navalafuente convoca 3 plazas de monitores de ocio y tiempo libre.
Para encargarse de la gestión de los campamentos urbanos de verano, se requiere el título de monitor de ocio y tiempo libre. El proceso de selección será por concurso de méritos y una fase de oposición también formada por varios supuestos prácticos para comprobar así el desempleo de las tareas del puesto. La remuneración mensual, hablamos de una jornada completa de 1.415 euros brutos en 14 pagas. El plazo termina el 25 de mayo.
En Alcorcón demandan mozos camaristas.
Para trabajar en una empresa de más de 40 años que está especializada en la producción y comercialización de natas y derivados lácteos, por lo que se requiere tener experiencia en el sector alimenticio, en concreto en lácteos, también en preparación de pedidos con radiofrecuencia y el carnet de carretillero. El contrato aquí es temporal y las jornadas completas.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, además cumples con los requisitos, lo tienes muy fácil. Debes acudir a la página web de Onda Madrid, pinchas sobre el apartado que tenemos los de Madrid Trabaja y te encontrarás las ofertas de empleo de este 18 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si escuchas esta sintonía y es martes, ya sabes que nos sirve para anunciar que tenemos mesa de autónomas. En este caso, de autónoma, porque no han podido estar con nosotros ni Laura ni Blanca, pero sí lo ha podido hacer, puede estar con nosotros Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Javier. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí ya ves, con Javi que nos ponemos cara, ya nos habíamos olvidado cómo eran nuestras caras.
Sí, eso quería saber, que os habéis reconocido.
¿El qué, perdona?
Que si os habéis reconocido fácilmente.
Bueno, nos hemos reconocido porque estaba, cuando yo he llegado estaba en el control, entonces he dicho, este chico debe ser Javi García, pero no te creas que si fuera por el tiempo que ha pasado sin vernos, pues claro, sería más complicado y mucho más con la mascarilla, que estamos con la mascarilla.
Ya, madre mía. Ya queda poco.
Bueno, poco en el exterior, pero claro, hacer todos los días el programa en el exterior es un poco complicado.
Bueno,
en fin, Gloria, que ¿cuántas horas tú puedes trabajar en una semana? Así de media, porque habrá semanas que más y semanas que menos, claro.
Pues una media de horas de esas en las que entro en riesgo de muerte.
En riesgo de muerte súbita, ¿no? Además.
Bueno, súbita o programada.
Lo digo porque es verdad que se ha hablado mucho de los trabajadores, que tienen contrato, como se dice, por cuenta ajena, pero un informe de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud dice que trabajar más de 55 horas semanales supone un riesgo más que evidente para la salud de aquella persona que se decida o que le obliguen, porque hay veces que no es algo voluntario, sino que es algo obligado. Vamos a hablar de ello con Joaquín Nieto, que es director de la oficina de la OIT en España. Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué disgusto nos has dado, Joaquín. Vamos, vosotros, tú no en concreto, sino este informe.
Algunos ya nos lo temíamos. 740.000 personas mueren al año.
Fíjate.
Por problemas cardiovasculares. Al final, y la causa es trabajar 50, 55, 60 horas a la semana durante muchos años y ese es el resultado. Y en el mundo hay mucha gente que es que trabaja sin contrato.
Claro.
Y la gente que trabaja sin contrato pues no tiene derechos y entonces les obligan. Y o sea que la sobreexposición por jornada prolongada mata y enferma.
Yeah.
Y en el resto del mundo, pues aunque no haya tantas muertes, aunque en España una de las principales causas de muerte por accidente de trabajo es parada cardíaca o problemas cardiovasculares.
Fíjate, o sea que Joaquín, también, que hace poco afecta. Conocíamos la sentencia que reconocía como accidente de trabajo la muerte de un comercial en su casa teletrabajando, y que justo en su casa teletrabajando sufrió precisamente un infarto, ¿no? Y ahí, pues siempre cabía la duda. Ya sabes que como lo del teletrabajo es relativamente nuevo, pero incluso los tribunales se han hecho cargo de esta situación.
Sí, claro, es que el teletrabajo tiene sus riesgos, porque sobre todo al principio, cuando en el confinamiento mucha gente se vio obligada a ir al teletrabajo de un día para otro y no había fronteras entre el tiempo de descanso, el tiempo de dedicar a la familia y el tiempo de trabajo. Luego ya todo eso se ha ido ordenando, se ha ido regulando. De hecho, existe una ley de teletrabajo que limita el tiempo de trabajo y da el derecho a la desconexión, que se llama.
Sí.
Pero todo eso hay que estar encima, porque si no está bien planificado, existe el riesgo de que la jornada no acabe nunca.
Claro.
Y todo eso genera una tensión y va castigando, va castigando. Esto no sucede rápidamente, pero con la acumulación del tiempo, se lleva unos años trabajando así, castiga. Y esto es lo que estamos sufriendo. Es que hay 400 millones de trabajadores en el mundo, más de 400, que tienen jornadas muy prolongadas de trabajo.
Sí, que lo de las 40 horas les suena como muy lejano.
Sí, muy lejano, cuando en realidad hace 100 años se consiguieron las 40 horas y se venía reduciendo. Para unos se ha conseguido, la mayoría de trabajadores han conseguido ir reduciendo su tiempo de trabajo, pero este trabajo tan prolongado ha crecido en el mundo en un 29% en lo que va de siglo.
O sea que vamos
que
hacia atrás.
Para algunos se va hacia atrás, sin ninguna duda, para otros no, y de lo que se trata es que se vaya todos para adelante.
Claro.
Y además cada día, de hecho, la jornada de trabajo en la realidad se está reduciendo, pero no para todos.
Sí, que...
y el tiempo de trabajo, el contrato a tiempo parcial, por ejemplo, se ha ampliado muchísimo. En España antes casi no había y ahora 3 millones de personas, la mayoría mujeres, trabajan a tiempo parcial. Se está reduciendo, pero no como de una manera general, para todos, reconocido. Se hacen en España, por un lado crece el tiempo parcial y por otro lado se hacen 6 millones de horas extraordinarias a la semana, de las cuales 3 se pagan y 3 no.
En un país como España, digamos que lo comentábamos con Gloria al principio, antes de saludarte, claro, tenemos situaciones, porque aquí también hay gente que trabaja sin contrato. Estamos hablando de la economía sumergida. Me imagino que en ese caso también tendrán jornadas mucho más prolongadas de las que marca
la
legalidad en nuestro país. Y luego el colectivo de autónomos, que hoy está dedicado en parte el programa a ellos, que también es un colectivo que es muy difícil que cumpla las 40 horas semanales.
El colectivo de autónomos es uno de los que peor lo pasa, porque si hablamos también de pobreza laboral, encontramos más pobreza laboral, es decir, personas que a pesar de estar trabajando están en una situación de pobreza en el colectivo de autónomos que ningún otro. Efectivamente, el colectivo de autónomos es un colectivo que debe mejorar su situación, y eso es algo que hay que realizar todos en conjunto, porque claro, muchas empresas han abandonado el trabajo que hacían sus trabajadores. En su día los despidieron o ya no cuentan con ellos cuando se jubilan y subcontratan ese trabajo a autónomos, porque ya esos autónomos, al no tener los derechos que tiene un trabajador por cuenta ajena, pues se mata a trabajar pues para cumplir el contrato que tiene con tal empresa o con tal otra y poder dar el servicio. Entonces todo eso hay que mirarlo bien, porque el tiempo de trabajo en España requiere una mejora y podría mejorar.
Claro.
Ahora se habla de la semana de 4 días, podría ser una solución en muchos sectores, muy buena. El teletrabajo también hay que regularlo, en fin, los autónomos hay que mejorar su situación. Todo esto, claro que sí, porque redundará en la salud y el bienestar.
Y luego, Gloria, a mí me gustaría preguntarte, porque estoy pensando en esas mujeres que al final, aquí lo hemos comentado muchas veces, que en realidad tienen doble jornada, ¿no? Porque tienen que trabajar y tienen que además después cumplir otro horario en su propia casa, ¿no? Con lo cual yo me imagino que también computará dentro de esas más de 55 horas, ¿no te parece, Gloria?
Pues sí, y además, bueno, precisamente tan interesante lo que nos está contando, El número de contratos a tiempo parcial que, como nos comentaba, son mujeres, 3 millones de esos contratos, es muy significativo de cómo, la conciliación o la corresponsabilidad o la gestión del tiempo todavía es una situación que hay que analizar. Yo creo que ya está, pero para la que hay que presentar y plantear soluciones. Sí que es verdad que somos las mujeres, ¿no? Quienes tenemos esa doble carga o incluso triple, ¿no? Porque añadido a las tareas de cuidado de la casa, también en ocasiones tienen añadidas el cuidado de las personas.
Claro,
Así que sí,
de niños, de
tremendo.
personas mayores, ¿no? Yo supongo que esto también, aunque específicamente no creo que no aparece en el informe, Joaquín, pero sí que también
Lo hemos
supone un riesgo,
estudiado,
¿no?
sí, lo tenemos en cuenta. Esa doble presencia, la tenemos en cuenta. Y cuando hablaba de la necesidad de reorientar todos los horarios, estaba pensando precisamente en esto, en los trabajos de cuidados. Los trabajos de cuidados en España, en número de horas de trabajo, representan 16 millones de puestos de trabajo completos, de 8 horas diarias. 16 millones. Y claro, lo realizan fundamentalmente mujeres. 2/3 de ese trabajo lo hacen mujeres. Solo 1/3 lo hacen hombres. Entonces, por un lado, habría que repartirlo mejor, claro que sí, más corresponsabilidad. Por otro lado, hay trabajos que deberían tener una ayuda de profesionales, por ejemplo, los cuidados de las personas dependientes, tendrían que tener ayuda de profesionales. Esto haría que también las mujeres estuvieran en igualdad de oportunidades para acceder a los mercados de trabajo, que no lo están. Acceden menos que los hombres y cuando acceden en peores condiciones. Se les ofrecen trabajos a tiempo parcial, cuando a veces incluso el contrato es a tiempo parcial, pero las horas que tienen que echar son las horas de tiempo completo. Pero entonces los cuidados, si se hubiera unas políticas que integraran bien cómo afrontar los cuidados de una manera mejor para las personas que necesitan los cuidados y para las personas que lo realizan, iríamos al final a una reordenación del tiempo de trabajo más racional.
Claro. A mí me parece muy interesante porque ya comentaba Joaquín que no le ha sorprendido las conclusiones de este informe y todos nos podíamos hacer una idea, pero el hecho de que se estudie tan pormenorizadamente con datos, con cifras, con riesgos concretos, etcétera, pone el debate encima de la mesa, pues de cara a eso, precisamente el valorar determinadas propuestas sobre jornadas laborales. O determinadas propuestas, Joaquín, porque por ejemplo ahora se habla que el trabajo del futuro será un trabajo por proyectos. Yo me estaba acordando cuando estabas comentando esto del autónomo que porque a la empresa no le da tiempo, tiene que cubrir esa faceta. El trabajo por proyectos también tiene ese riesgo.
Bueno, hemos discutido mucho y estamos ahora analizando un nuevo trabajo que está apareciendo, los trabajos de plataformas,
Sí.
que no se considera a los trabajadores como trabajadores por cuenta ajena con sus derechos laborales y la empresa de plataformas no asume las obligaciones que tiene que asumir como empresa. Y esto efectivamente está suponiendo lo que llamamos una fuga del derecho del trabajo y está suponiendo un empeoramiento de condiciones. Hay quien dice que son los nuevos jornaleros del siglo XXI, como en vez de ir a la plaza del pueblo a ver si los contratan, abren el ordenador a ver si en todas las ofertas que hay allí en alguna les contratan. Al final cobran como los jornaleros de antiguos,
Agrícolas, ¿no?
dos dólares la hora de media. Entonces no puede ser. Entonces sí, hay que avanzar en el futuro del trabajo. Hay formas de trabajar que han venido para quedarse, que están aquí, y la digitalización es pues muy disruptiva en este sentido y lo cambia todo, pero lo que hay que hacer es organizarlo de nuevas maneras, con nuevos derechos reconocidos, para que esas nuevas formas no impliquen empeorar la calidad del trabajo y la calidad de la vida y
Claro, es.
mejorar la situación de las personas y su salud, claro que sí.
Es que, Joaquín, esas nuevas fórmulas podrían venir a beneficiar o a perjudicar y, casualidad, casi siempre van a lo segundo.
Bueno, perjudican a unos y benefician a otros. Ese es el
Bueno,
tema.
ya, pero
Tendrían que beneficiar a todos.
yo hablo de los trabajadores, que quiero decir que
Sí,
al final
sí,
las
sí,
nuevas
sí, sí.
tecnologías podrían ser un aliado que precisamente incidiera en menor carga de trabajo, en un horario menor, etcétera, etcétera, y curiosamente va en dirección contraria.
no se puede decir mejor, pero puede ir en la buena dirección y de eso se trata. El diálogo social le está haciendo frente a esta realidad y vamos a ver si consigue un escenario válido para todos. Uh-huh. Y de eso se trata, que es posible, hoy es posible trabajar menos horas y de hecho se produce mucho más con menos horas de trabajo. Entonces, todo ese beneficio de aumento de la productividad debe ir en beneficio del conjunto de la sociedad para mejorar las condiciones de trabajo, para mejorar los cuidados, para tener una sociedad más igualitaria, con más corresponsabilidad de todo el mundo. Todo eso es posible. Claro. Y las nuevas tecnologías los podrían facilitar.
Bueno, pues mucho cuidado, que parece que cuando aceptamos esas condiciones de trabajo a veces leoninas, es verdad que nos obliga a la necesidad, pero también hay que tener en cuenta pues este análisis que han hecho desde la Organización Internacional del Trabajo y de Mundial de la Salud, la OMS, ya pues tan conocida últimamente, por desgracia, por el tema de la pandemia. Joaquín Nieto, un placer y seguimos en contacto.
Buenas tardes, muchas gracias.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Llevamos años escuchando eso de la mochila austriaca y ahora de alguna manera se ha reactivado el interés por esa iniciativa, porque parece que en el plan que ha enviado el gobierno a Bruselas contempla esta posibilidad. ¿Pero de qué estamos hablando? Vamos a intentar ser lo más didácticos posibles, porque yo he visto que se genera mucha confusión a la hora de hablar de este asunto. Y contamos para ello con la experiencia, los conocimientos del economista Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues encantado de escucharte, porque nos tienes que arrojar un poquito de luz, Juan Ramón,
en esto
de la mochila austriaca. Porque bueno, lo primero, he visto confusiones como que la mochila austriaca iba a condicionar la jubilación, otros que hablaban más de todo lo que tiene que ver con el desempleo. Yo creo que va más hacia lo segundo que hacia lo primero, ¿no?
Sí, efectivamente, no tiene nada o prácticamente nada que ver con la jubilación y está relacionado con el acceso o la salida del mercado laboral. Es un mecanismo que intenta reducir lo que los economistas llamamos la dualidad del mercado de trabajo. Es decir, que, digámoslo así, los empresarios no tiendan a contratar a trabajadores jóvenes y que, de hecho, cuando vienen mal dadas, los primeros que pagan los platos rotos y son despedidos son esos trabajadores jóvenes. Y eso es un problema. Los jóvenes o las personas no tan jóvenes, pero que pierden su empleo y que intentan regresar al mercado laboral, que ese grupo de trabajadores, los que entran por primera vez o los que intentan regresar porque han perdido su empleo, lo tengan tremendamente complicado para insertarse laboralmente.
Bueno, y luego está la otra contraparte que también he escuchado a algunas personas comentar, y es también la facilidad en movimiento del trabajador dentro del mercado laboral, ¿no? Porque ahora, digamos que hay una cierta reticencia, sobre todo cuando tienes a lo mejor una larga trayectoria dentro de una empresa, a decir, bueno, es que si me muevo, pues pierdo derechos de alguna manera.
Totalmente. Empecemos, si te parece, explicando, resumiendo muy brevemente qué es la mochila austriaca,
sí,
porque si no, a lo mejor...
Es.
Bueno, básicamente, ahora, cuando un trabajador está en la empresa, va devengando un derecho en caso de que sea despedido. Devenga un derecho que se llama indemnización por despido. Cuantos más años estás en la empresa, más derecho has devengado. El máximo que puede devengar un trabajador es de 33 días por año trabajado en 24 mensualidades. Algo así como dos años, algo más de dos años de sueldo. Y eso, ya digo, lo vas devengando cada año que estás en la empresa. Por eso, como bien decías, muchos trabajadores pueden ser reacios a cambiar de empleo, porque si yo he devengado con esta empresa un derecho de dos años de sueldo en caso de que me despidan, ¿no? Imaginemos una persona que lleva 25 años trabajando en una empresa, pues si me voy a otra empresa, el contador empieza desde cero.
Claro.
De manera que me siento desprotegido. En cambio, la mochila austríaca consiste en que el empresario, mes a mes, vaya colocando en una cuenta, digámoslo así, en un fondo, el dinero que te tendría que pagar en caso de que seas despedido. De tal manera que no quede abierta esa indemnización en el futuro. Que cuando ahora mismo, cuando el empresario te despide, tiene que sacar, pongamos por caso, 30.000 euros. No, mes a mes va metiendo pues 100, 200 euros en un fondo. Y si te despide, esos 30.000 euros ya han sido acumulados a lo largo de tu vida laboral. Y si no te despide y tú te cambias de empresa, esos 30.000 euros te acompañan y se te entregarían en caso de que, por ejemplo, en la segunda empresa te despidan. Y por eso, como decía antes, también ayuda a reducir la dualidad del mercado de trabajo. Porque imaginemos dos trabajadores tipo, ¿no? Imaginemos un trabajador que lleva 25 años en la empresa y que cobra un salario de 1.500 euros al mes. E imaginemos otro trabajador que acaba de entrar en la empresa con contrato temporal, que lleva tres meses y que también cobra esos 1.500 euros al mes. Bien, si vienen mal dadas y el empresario tiene que despedir a uno de los dos, porque a lo mejor pues eso, se le han caído los ingresos y demás... despedir al trabajador que lleva tres meses con contrato temporal, aunque cobra lo mismo que el otro, le costaría 150 euros. Despedir al trabajador que lleva 25 años en la empresa le costaría 36.000 euros. Con lo cual, claro, aunque a lo mejor el empresario prefiera quedarse con el trabajador que acaba de entrar, porque a lo mejor es más productivo, tiene más perspectiva de futuro, etcétera, inevitablemente escogerá despedir al trabajador que acaba de llegar porque le cuesta 150 euros. Bueno, con la mochila austríaca sería indiferente porque ya habría pagado la indemnización de los dos, con lo cual despediría a aquel que le aporte menos valor dentro de la empresa, no a aquel que le salga más caro de despedir porque ya no, es decir, le habría costado, pero ya lo habría pagado.
De cualquier manera, también se plantea el debate sobre si eso es un abaratamiento del despido. Es decir, al final el trabajador va a percibir lo mismo que percibiría ahora con el actual sistema o se reduciría.
Eso depende de en qué términos se especifique la mochila austríaca. Puede darse el caso de que estemos ante un abaratamiento del despido si las indemnizaciones que tiene que ir abonando mes a mes el empresario en una cuenta corriente del trabajador son menores de las que ahora mismo devenga. Es posible que de alguna manera intenten introducir un abaratamiento del despido con la aprobación de la mochila austríaca, porque no lo olvidemos, España sigue siendo uno de los países europeos donde la indemnización por despido es más cara. Y Europa, no solo Europa, también la OCDE, por ejemplo, ya llevan tiempo reclamando que eso habría que revisarlo. Y por tanto, pues probablemente aprovechando una cosa, introduzcan la otra. Pero son dos cosas separadas. La indemnización podría ser exactamente la misma que ahora, pero pagándola en lugar de devengándola.
O sea que dependería de la letra pequeña, como siempre, ¿no? De cuando se toman este tipo de.
Claro, pero también puede haber abaratamientos del despido sin mochila austríaca. Quiero decir, en el año 2012 se abarató el despido y no hay mochila austríaca. Por tanto, yo separaría ambas ideas. Uno puede estar en contra de abaratar el despido y a favor de la mochila austríaca. Uno puede estar en contra de la mochila austríaca y a favor de abaratar el despido. Uno puede estar a favor de las dos cosas, en contra de las dos cosas, etc.
Y luego, por parte del empresario, puede haber reticencias en cuanto a que ya, digamos, los costes sociales que tienen las contrataciones en España son muy altos. Estamos hablando de las cotizaciones a la seguridad social, etcétera, y sería un coste añadido también.
Claro, lo que pasa que eso es cierto. Lo que pasa es que el empresario, quizás sin percibirlo, pero ese coste, en cierto modo, ya lo está devengando en parte. Es por eso donde aquí a lo mejor sí se produciría un abaratamiento del despido, en el sentido de que imaginemos un trabajador que se jubila en una empresa, ¿no? Que lleva 30 o 40 años en una empresa. Ese trabajador ha devengado un derecho de indemnización por despido que jamás ha ejecutado, claro. No va a cobrar nada. En cambio, con la mochila austríaca, ese trabajador, cuando se jubile, y por eso ahí sí que podría haber un cierto componente ligado a la jubilación, pero son cosas distintas, ese trabajador recibiría todo el dinero que ha venido aportando el empresario en caso de que fuera despedido. Y por eso es posible que la implementación de la mochila austríaca sí lleve aparejadas, como decíamos, una rebaja de las indemnizaciones, porque no tendría por qué, pero como el empresario sí o sí tiene que abonar el coste, te despida o no, ahora mismo estamos ante un sistema contingente. Si te despido, te pago. Si no te despido, no te pago. Aquí sí o sí, te despida o no te despida, te pago. No te pagaré ahora, sino cuando te jubiles, si no te he despedido. Y si te despido ahora, pues te pago ahora, claro. Pero en todo caso hay que pagar, hay que ir nutriendo el fondo. Y por eso, como se sustituye algo que es incierto por algo que es cierto, pues probablemente se reduzca, lo cual, insisto, no tiene por qué ser negativo para el trabajador que mantenga su empleo. Para el que lo pierde, pues podría terminar percibiendo una indemnización menor, pero a cambio pues no se vería, digamos, perjudicado en el sentido de acceso al mercado laboral. Ahora mismo el empresario es muy reticente a contratar trabajadores que puedan devengar un derecho de despido muy grande, porque ya tiene muchos otros trabajadores que lo han devengado. Entonces dice, voy a añadir a otro trabajador que en caso de que tenga que reducir plantilla me va a costar muchísimo de despedir, como me cuestan de despedir a todos los demás. Pues mejor un contrato temporal y así no consolido nuevos derechos.
Yo lo que te estoy entendiendo, Juan Ramón, es que desde el punto de vista, en este caso, de los trabajadores, a lo mejor a corto plazo, según, por supuesto, dependiendo de la letra pequeña, el trabajador, digamos, se podría haber afectado con una reducción de la indemnización por despido, pero en todo caso sí que me da la impresión que a la larga sería beneficioso, porque realmente tú cobrarías de todo el trayecto de tu vida laboral.
Si no te despiden, desde luego. Si no te despiden, es muchísimo más beneficioso la mochila austríaca que devengar algo que no cobras, ¿no? Es decir, ahora mismo una persona que se jubile 30 años trabajando en una empresa y se jubila, percibe cero. Con la mochila austríaca percibiría, pues, no sé, 20.000, 30.000 euros cuando se jubile, lo cual, por tanto, es para él mucho más beneficioso. Ahora, es verdad que si te despiden a los 5 años, a lo mejor la indemnización efectiva que percibes por mochila austríaca, según cómo se configure, ya lo hemos dicho, podría ser menor que la que se percibe ahora mismo.
Sí, pero incluso en ese caso de que te despidan a los 5 años, cuando completes tu vida laboral, también te beneficiará, porque habrá periodos en los que a lo mejor tú no te despidan y seas tú el que te marcha.
Efectivamente.
¿No? Entonces, de alguna manera puede ser positivo. Y luego la otra gran cuestión, porque claro, si se implementa, pongamos por caso, el año que viene, ¿qué ocurre con los trabajadores que ya llevamos un montón de tiempo cotizado? Claro. ¿Quién va a aportar ese dinero por nosotros?
Esa es la gran dificultad, ¿no? Es la transición. Siempre que hay que hacer una transición de un sistema, por ejemplo, el de pensiones, ¿no? Algunos también estamos a favor de que se transitara a un sistema mixto, a un sistema de capitalización, pero la gran dificultad es qué hacemos con esa generación que advenga un derecho y que no tiene ahorros, ¿no? Pues lo mismo aquí, ¿qué hacemos con esos trabajadores que han devengado derechos y para los que el empresario no ha cotizado? Es por eso que el Banco de España ha propuesto algo que a mi juicio tiene mucho sentido, y es utilizar parte del dinero de los fondos europeos justamente en rellenar esas mochilas con cargo a las indemnizaciones que se han devengado hasta la fecha y que, por no estar implementada la mochila austríaca, pues no están abonadas. Y creo que sería positivo, probablemente sería eso más positivo, que muchos de los proyectos clientelizadores que, por desgracia, me temo que se van a aplicar con esos fondos.
Bueno, sí, claro, el destino que, en fin, que puede ser otro cuando sería interesante para este proceso de transición. Esto de la mochila austríaca a los autónomos ni les va ni les viene, no tiene nada que ver con ellos, ¿verdad?
No, a los autónomos ni les va ni les viene. A los autónomos lo que les va a venir ahora es un rejonazo tributario brutal en forma de una revisión al alza de las cotizaciones sociales que acaba de anunciar el gobierno. Pero la mochila austríaca efectivamente ni les va ni les viene, porque no son trabajadores por cuenta ajena y por tanto no están devengando frente a nadie ningún derecho, ni nadie les rellenaría la mochila de ninguna manera.
Lo digo porque, hombre, hoy precisamente que hablamos del colectivo de autónomos, cuando un trabajador por cuenta ajena con la mochila austríaca se jubile, bueno, pues recibirá un dinero que sea el que haya consolidado en esa mochila, mientras que el autónomo no, con lo cual también otra diferencia entre unos y otros bastante importante.
Sí, lo único que espero que, claro, porque eso sería, como hemos dicho antes, la mochila austríaca implicaría incrementar la cotización mensual a la Seguridad Social con un fondo nuevo que sería mochila austríaca. Entiendo que ese porcentaje de cotización los autónomos se lo ahorrarían, con lo cual, si ellos mismos quisieran, pues imaginemos que un 2% del sueldo de los trabajadores por cuenta ajena va a la mochila austríaca, pues ese 2% que no les quitan a los autónomos lo podrían, si ellos quisieran, ahorrar para constituir su propia mochila austríaca. Pero bueno, tal como estamos viendo que parece que hay una ansia parasitaria sobre el colectivo de los autónomos, cualquier escenario futuro es posible. Vete a saber si les hacen cotizar también por eso y luego no les pagan nada.
Ya. Bueno, ya que has comentado el tema de las cotizaciones a la Seguridad Social, un desastre por lo que te escucho, ¿no?
Bueno, es que vamos a ver, la Seguridad Social es un sistema contributivo. Un sistema contributivo significa que tanto cotizas, tanto cobras. No es como los impuestos. En los impuestos tú pagas impuestos en función de tu capacidad económica y recibes servicios en función de lo que el Estado te quiera dar. No hay una relación entre lo que has pagado y los servicios que recibes. En la Seguridad Social, sí. En la Seguridad Social, uno cotiza para recibir unas determinadas prestaciones futuras. Si cotizo más, pues recibiré, por ejemplo, una pensión más elevada. Si cotizo menos, recibiré una pensión más baja. Porque en cierto sentido es un mecanismo de ahorro forzoso. Nos fuerzan a ahorrar para la jubilación. Y obviamente mi capacidad de ahorro pues depende de los ingresos que tengo. Si tengo muchos ingresos, tendré más capacidad de ahorro que si tengo bajos ingresos y, por tanto, ahorraré más y, por tanto, cuando desahorre en la jubilación, me tocará más. Eso es como lo tenemos montado. Pero precisamente porque eso funciona así, no tiene mucho sentido que se les diga a los trabajadores autónomos: usted tiene que cotizar estas cuantías específicas. Si un trabajador autónomo no quiere recibir mucho del Estado a la jubilación, pues se escogerá cotizar poco, como se escogía hasta la fecha. Si quiere recibir mucho del Estado, pues escogerá cotizar mucho, como algunos autónomos también escogían. Pero ahora no, como digo, a partir de ahora se les dirá: usted ha de cotizar en función de sus ingresos reales. Aunque no quiera recibir mucho del Estado en el futuro, yo le obligo a que cotice por sus ingresos reales y le prometo que le daré mucho en el futuro. Pero claro, para muchos autónomos eso puede ser ahora mismo una merma brutal de sus ingresos. Habrá cotizaciones sociales que se quintuplicarán con respecto a los niveles actuales. Y además, ¿qué pasa si el Estado nos promete que nos dará mucho en el futuro y luego no nos lo termina dando? Porque es que la Seguridad Social está en números rojos y va a seguir en números rojos. De ahí que muchos autónomos, con buen criterio, dijeran: yo no me fío de este sistema, prefiero ahorrar por mi cuenta, prepararme la jubilación por mi cuenta, que no echar aquí mucho dinero y que luego me vengan con las rebajas de mayo.
Claro. Bueno, pues Juan Ramón Rayo, que seguiríamos hablando contigo de estos temas y de otros muchos que tienen que ver con el mundo de la economía y el empleo, pero ya sabes que tenemos tiempo limitado siempre en los medios de comunicación. Un placer y espero contar contigo próximamente. Un abrazo.
Un abrazo, hasta otra.
Vamos a ver si Gloria Alonso ha estado atenta. Gloria, ¿te has enterado de lo que es la mochila austriaca?
Pues bueno, creo que sí, sobre todo por buscarle una ventaja para quienes somos autónomos, pues pensar que si en un momento dado quieres dejar el trabajo por cuenta ajena y montar un negocio, te llevas la mochila, ¿no? Y tienes un capital para empezar. Pero salvo eso, creo que para nuestro caso no nos atañe mucho más, ¿verdad?
No, ya, sí, lo ha dicho Juan Ramón, que realmente, hombre, vamos a ver, hay un colectivo al que le atañe, que es el colectivo de autónomos que tienen personas contratadas a su cargo. A eso sí, claro. Pero en la parte empresarial, digamos.
Sí, ahí sí. Y bueno, pues no sé, supongo que claro, probablemente es más fácil pagar a plazos que pagar luego todo de golpe, ¿no? Cuando llega el momento a lo mejor de que despedir a alguien por cualquier razón y tienes que, bueno, pues pagar mucho dinero, ¿no? A lo mejor para lo que puede ser en ese momento. Entonces, de esta manera es como que, bueno, pues como que vas haciéndolo a plazos, lo sí, vas ahí metiendo en la huchita. Cuando llega el momento se rompe la hucha y te dolerá menos.
Bueno, sí, tiene esa parte y luego tiene la contraparte. Y es que a lo mejor si luego el trabajador se va, pues a lo mejor has cotizado por alguien que en las actuales condiciones no tendrías que pagar la indemnización.
Claro. Bueno, lo que pasa ya que sí, yo creo que sé que bueno, que probablemente es interesante y sobre todo lo que me parece desde el punto de vista de trabajador o trabajadora por cuenta ajena es que te da un poco como la autonomía, ¿no?
Eso
de alguna
es.
Manera
Eso
sobre es. Tu decisión de continuar en una empresa, de cambiarte sin ese miedo, ¿no? Que produce el abismo, ¿no? En un momento dado de dejo esta empresa en la que ya estoy acomodada y tengo ahí, bueno, pues una huchita estupenda a irme a otro sitio en el que no sé cómo me va a ir y a lo mejor pierdo lo uno y lo otro. Entonces yo creo que ahí puede dar como, bueno, como esa autonomía o esa posibilidad de ser tú quien manejes tu barca.
Eso es verdad, esa es una de las grandes ventajas que yo le veo y luego que yo creo que, bueno, habrá que ver la letra pequeña, ¿no? Porque como
claro,
comentábamos
seguro,
con Juan Ramón, pues vamos a ver qué va a cotizar la empresa por cada trabajador. Entonces, en función de eso, ya podremos calcular si se pierde o no se pierden derechos con respecto a la actualidad. Pero sí que es verdad que a largo plazo, se haga como se haga la letra pequeña, se gana, porque evidentemente también hay momentos en los que a lo mejor eres tú la persona que deja la empresa y, por tanto, en ese momento no te tienen que dar indemnización a través de la mochila austriaca, pero cuando llega tu jubilación, al final la vas a recibir.
Claro. Sí. No, yo creo que, bueno, y sobre todo eso, cuando vas a montar, de repente dices, quiero montar mi propia empresa, bueno, pues saber que cuentas con esa mochila sí. Me parece interesante. No sé
claro.
si es una de las razones por las que también se puede plantear como una opción positiva.
Claro. Ya veremos, de todas formas, como digo, habrá que negociarlo, habrá después que ver la letra pequeña, pero os queríamos explicar la mochila tal y como se aplica en Austria. Ya veremos cómo se aplica en España, pero cómo se aplica.
Bueno, aquí ya sabes, Spain es diferente.
Haremos una versión Spanish de la mochila.
Eso, seguro.
Bueno, Gloria, enseguida continuamos. Vamos a hacer una pausa que vamos a hablar con un emprendedor interesante, una propuesta de negocio que además ha salvado incluso puestos de trabajo.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, jornada apasionante para los equipos madrileños en Segunda División. A las 7, Alcorcón Sabadell y Logroñés Fuenlabrada. Y desde las 9 y media, Mirandés Leganés. Y además, en la Liga ACB de Baloncesto, a las 9 y cuarto, Urbas Fuenlabrada Betis.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Llega el momento del repaso a cursos gratuitos que te pueden abrir la puerta del mercado laboral. Hay un curso de mantenimiento y reparación de edificios y comunidades.
Del 14 de junio al 19 de octubre se imparte esta formación de 335 horas teóricas, más 50 de prácticas, para aprender la limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales. También la mejora de jardines y zonas verdes, así como las instalaciones de climatización, fontanería y electricidad. Un curso muy completo que se imparte en Móstoles Desarrollo.
Curso de nuevas tendencias en sectores y perfiles profesionales.
Bajo el lema Yo busco empleo desde casa, la Fundación Santa María La Real organiza este webinar pilotado por Albert Cañigueral, autor del trabajo Ya no es lo que era. El objetivo es conocer el cambio del paradigma del mercado laboral y la adaptación por parte de las empresas y trabajadores. Se desarrolla el próximo 25 de mayo a través del canal de YouTube de la Fundación.
Cañigueral, nos reíamos porque tiene la misma dificultad que como cualquier apellido en euskera. Eso no es. Digo que Cañigueral sea euskera, pero... En fin, curso de aplicación de plaguicidas.
Es una formación de iniciación nivel básico de 25 horas de duración correspondiente al área de fitosanitarios y biocidas. El único requisito es disponer de un dispositivo electrónico con conexión a Internet.
Y luego tenemos, sigue abierto el plazo de las becas de la Fundación 11... para estudiar en el extranjero.
Su finalidad es ofrecer la posibilidad de estudiar idiomas a estudiantes con discapacidad, con un grado igual o superior al 33%, realizando cursos de inglés, francés o alemán en países europeos. Toma nota Peña, Irlanda, Gran Bretaña, Malta, Francia, Bélgica, Alemania, Austria, Suiza o Luxemburgo. Yo creo que no falta ninguno casi.
Los países francófonos y anglófonos.
Eso
vale,
es.
Perfecto.
Entre otros requisitos, se debe estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El plazo plazo termina para solicitar estas becas el 30 de septiembre.
Y si quieres apuntarte a las becas o al resto de cursos que te hemos comentado, búscanos en Google como Madrid Trabaja, terminado en A, Madrid Trabaja. Y saldremos los primeros en las búsquedas. Pincha sobre nuestra web y están los cursos de formación de este 18 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Gloria, que me decías cuando hablábamos en privado antes del programa que tú haces buenas salsas, ¿no?
Riquísimas, pero no sé si voy a estar a la altura.
¿No se te ha ocurrido que eso se podría convertir en un modelo de negocio?
Pues bueno, la verdad que no tengo mucha motivación para ello, pero bueno, ahora después de la entrevista igual
te animas, ¿no? Bueno, pues es que vamos a hablar con el cofundador y CEO de una empresa, Spicy, que me cuentan que, como dicen ahora los modernos, lo está petando en Amazon. Es decir, que vamos, que se está saliendo en ventas en esta red y que incluso gracias a ello pues han conseguido que otras empresas incluso puedan mantener sus puestos de trabajo. Hablamos con Juan Casanova. Juan, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, un placer.
¿Qué tiene Spicy? Que está provocando ese consumo desmedido de muchas personas.
Que es picante y divertido. Joven, atrevido.
Ya. ¿Y esto sí os ocurre cuándo?
Mira, empezamos en el 2017, surgió la idea de hacer una salsa especialmente picante y bueno, empezamos a buscar ideas y un poco cómo desarrollar un producto que realzara el sabor, pero no cambiara el sabor de las comidas. Uh-huh. Y bueno, vimos con un fabricante en Murcia pues una búsqueda bastante extensa y bueno, después de muchas formulaciones logramos algún producto ganador y bueno, varios años más tarde el producto sigue dando mucho que hablar, cosa que nos tiene bien contento.
Y fundamentalmente lo vendéis a través de internet, no sé si en otras plataformas además de Amazon.
Bueno, inicialmente comenzamos por Amazon porque sentíamos que era una plataforma como fácil de poder poner tu producto a la venta y era bastante, digamos, sencillo hacerlo y con un costo bastante reducido, digamos, de entrada. Y eso nos permitió ir creando un seguimiento del producto porque obviamente el mismo cliente es el que habla bien de tu producto si el producto gusta y eso va generando como más, como una pelota de nieve, vas buscando más clientes y eso va como generando ese boca en boca que es tan importante. Después, justo previo a la pandemia lanzamos nuestra propia web, que antes era informativa y ahora es pues comprar
una directamente
en nuestra web. Sí, y eso ha sido un súper éxito y ahora que estamos muy contentos, pues nos permite, a pesar de Amazon, nos permite tener ese contacto directo con el cliente, bueno, que para nosotros es sumamente importante.
Juan, la cosa es que lo comentaba yo con Gloria, ¿verdad? Que a veces, digamos, los pequeños negocios tienen un poco de miedo a vender por Amazon porque cuentan que las comisiones pues son muy altas y que necesitas vender mucho para que realmente te merezca la pena. No sé si es vuestra experiencia.
Bueno, en nuestro caso es verdad que es más fácil tener un producto nuevo que no ha tenido, digamos, experiencia en el mercado y lanzarlo en Amazon que un producto que ya tiene un mercado y después ir a Amazon, ¿no? Porque ya tienes unos precios establecidos, unos costos establecidos. En nuestro caso tenemos, digamos, una especie de dibujo libre. O sea, podíamos adaptarnos a la plataforma y más bien lo vimos como una oportunidad. Era nuestra manera de poner un precio con una calidad y velocidad de servicio que nos permitiera proteger al pequeño consumidor, que son las mantequerías, los bodegones, los restaurantes, porque ese es el precio más alto que tenemos, pero siempre podemos atender a nuestros clientes ya directos con un precio mucho más competitivo.
Claro.
Entonces digamos que de cierta manera hicimos el costo, el estudio del costo basado en las comisiones que cobrábamos.
O sea que yo lo que te entiendo es que al final para el consumidor final, como le agregas la comisión de Amazon, pues al final digamos que es como la venta que hacéis mayorista a esas mantequerías, a esos restaurantes, que ellos le agregan pues también su porcentaje, ¿no?
Exactamente, exactamente, pero con el agregado de que tienes un cliente ha pedido un producto y mañana a las 11 de la mañana lo tienes en casa y eso,
claro.
Eso digamos, ese servicio se paga.
¿Utilizabais la logística de Amazon o tenéis vuestra propia logística?
No, siempre desde el día uno empezamos a utilizar la logística de Amazon y funciona bastante bien. Y es una manera de, nosotros tenemos una teoría que la llamamos la del acordeón, pues tratamos de ser chiquiticos y cuando necesitamos ser grandes abrimos el acordeón lo más que podamos. Entonces, de cierta manera, esa logística nos permite mantenernos chiquiticos con costos reducidos y tratar de enfocarnos en mercadeo y apoyarnos en tecnología.
Claro. Gloria, es interesante esta fórmula, ¿no? Porque al final, Juan, lo que nos está contando es que utilizaron la plataforma de Amazon un poco para probar el producto, ¿no? Entre otras cosas, antes de crear su propia tienda. ¿Qué te parece, Gloria?
Claro, pues perfecto. Porque crearon el modelo de negocio pensando en utilizar Amazon, con lo cual efectivamente ya está incorporado, ¿no? Al modelo de negocio y al Excel de los costes, con lo cual me parece interesantísimo y bueno, y sobre todo una experiencia y un caso pues para estudiarlo, la verdad. Lo que pasa es que estaba aquí cotilleando y he visto que bueno, que mis salsas no pueden competir porque bueno, que Juan es cordon bleu, o sea que, en fin, yo no llego a ese nivel.
No vale, para nada, eso es solo un título, eso no, lo importante es uno siempre aventurarse en proyectos y no tenerle miedo a emprender.
O sea que tú perteneces al mundo de la gastronomía ya antes de lanzarte con Spicy.
Sí, toda la vida he estado en gastronomía. Este para mí era como la parte más bonita de la gastronomía porque me permitía manejar un proyecto de la parte gerencial, manejo de la parte activa de estar en una cocina que, como todos sabemos, es bastante intenso, ¿no?
Claro.
Entonces es como una etapa de crecimiento.
Y luego, además de emprender tu propio negocio, nos hablabas de la fábrica de Murcia, que ha salvado en gran medida los puestos de trabajo gracias a que es vuestro proveedor principal.
Bueno, digamos, yo te diría que ellos nos han apoyado muchísimo desde el día uno. Gracias a ellos hemos podido crecer, ellos son una fábrica bastante grande y es verdad que, como todo el mundo, la ha pasado difícil en esta época. Pero digamos, todos nos apoyamos, ¿no? Estamos muy agradecidos con el apoyo que hemos recibido y pues de verdad que crecer en estos momentos es difícil, porque tienen una cantidad de factores que juegan en contra o a favor, ¿no?
Bueno.
Por suerte para nosotros.
Y sois tan modernos que me han dado como primicia que vais a empezar a aceptar Bitcoin para pagar vuestro...
No, ya lo aceptamos.
Ya lo aceptáis, jolines.
Sí, ya hicimos nuestra primera venta en Bitcoin ahorita, este mes de mayo.
Ah, bueno. Pues, Juan Casanova, que muchísimas gracias por habernos atendido.
No, gracias a ti por la llamada y por tenerlo en tu radio.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y ella tiene mucha salsa también, mucho salseo. Es nuestra autónoma superviviente, María Díaz, muy buena.
Tengo mucha salsa y me la he comido toda, ¿vale? Hay de todo, hay que decir. Oye, pero me alegro eso, que haya un cocinero por delante de mí, que es artista.
Sí, y emprendedor, sí, además.
Y emprendedor. Es que hoy es el Día Internacional de los Museos.
Sí.
Sí, y también hay que defender a ese artista. Yo defiendo mucho al trabajador del museo, ¿eh? Porque también creo que muchas veces, cuando vamos a ver algo, toda la gente que de alguna manera nos recibe, nos recoge y trabaja por eso es fantástica. Pero también defiendo mucho al artista, que a veces depende más de la suerte que del talento y que camina sobre una delgada línea de la navaja y que no nunca nadie le protege. Y entonces yo, como no soy artista, pero trabajo con artistas de otro pelo, pues hoy me he sentido como muy identificada. Y con este chico también, que defendía la cocina, pues también me he sentido muy identificada. ¿Cuánto les debemos a la gente que crea y que poco a veces sabemos agradecérselo?
Pues ese homenaje desde aquí al que nos unimos. Y nada, María, te esperamos la semana que viene.
Vamos, ahí estaré.
Un besazo enorme.
Un beso muy fuerte.
Gloria, ¿has echado ya cuenta sobre la cotización a la Seguridad Social? ¿Cómo va a quedar con la propuesta del gobierno para tu caso concreto?
Yo ya sabes que cuento con una asesoría maravillosa. Cuando llegue el momento me dirán, ¿es terrible o es ventajoso? Así que de momento nada, las cuentas las dejo para otros.
Bueno, pues las cuentas que hace ATA, terribles.
Sí, salen bastante elevadas en cuanto sobre todo a los tramos de rendimientos más elevados. Supondría entre IRPF y esa cuota de la Seguridad Social en torno al 50% de los ingresos. Por ejemplo, con unos rendimientos de 47.000 euros, entre IRPF y Seguridad Social se pagarían 24.000 euros.
Bueno, 47.000 euros ya son, ¿eh?
Por eso hablamos de rendimientos altos que no creo que los autónomos que nos estén escuchando...
¿No? Los 47.000. ¿Gloria?
Perdona, sí, se ha ido la voz.
Eso es que los gana y no quiere reconocerlo.
Claro.
Los 47.000 me han sonado tan lejanos que os habéis ido hasta vosotros.
Sí.
Bueno, ATA dice que con esto es trabajar para el Estado más que para uno mismo.
Bueno, y luego la construcción, que en 10 segundos tenemos buenas noticias.
Sí, porque está elevando el número de contrataciones. Hemos dicho ya que demandan a muchos profesionales casi 100.000 contratos en el mes de abril en este sector.
39% de aumento eso en es. El cuatrimestre último. Gloria, un placer como siempre. Nos escuchamos.
Muchas gracias
la
a vosotros y buenas noticias para terminar. Qué bien.
Eso es, para que terminemos con buen sabor de boca. Ahora más noticias aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.